terraza, señalaste para el lado de la Torre Ángela, como el sitio del fuego y la luz. Sentado en el tanque de agua, aferrado a la sidra que robaste en la despensa, te escuchaba. Elocuente, disertabas sobre el mal, su literatura, la simbología del regalo y el capitalismo. Las primeras explosiones de Año Nuevo te dejaron haciendo señas que no entendí. El silencio nos quitaba la boca, el futuro alterado en esa falta, el error de haberte dicho sí con la cabeza a fines de diciembre, tan jovencitos.
A quien acaban de escuchar es a nuestro invitado, a nuestro poeta del día, que es Christian Hertel. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Gracias por invitarme.
Buenas noches y gracias por haberte acercado aquí a la radio a Restos Diurnos. Y bueno, un placer que podamos compartir este ratito hablando, por ejemplo, de lo que acabas de leer. Lo puliste demasiado, sos de los poetas que empiezan a pulir, salió de golpe.
Qué tema ese, ¿no? Bueno, este poema todavía no está publicado, saldría este año. En realidad no suelo escribir mucho borrador, sino que cuando me siento a escribir, generalmente queda el poema. Por ahí la instancia del borrador es algo que está todo el tiempo en la cabeza. Entonces es como que fuese corrigiendo todo el tiempo ahí, y cuando voy a la compu, que generalmente escribo ahí en la compu, es porque ya va a haber ahí un poema, ya siento que está el poema ahí.
Así que ya está, pero bueno, después lo mismo, hay un trabajito.
Sí, al principio está, el corazón del poema.
Deseo, sí.
Exacto. Y después, bueno, uno ya viene quizás una parte un poco más técnica, que por ahí es escucharlo. Yo necesito leerlo en voz alta al poema, porque hay cierta musicalidad que persigo, que busco que esté en los textos. Generalmente me cierra más cuando lo escucho. Es la última instancia, digamos, de corrección del poema, es escucharlo.
¿Sos de grabarte y eso?
No.
¿Lo vas leyendo?
Sí, ¿no? sí, lo Bien. Leo para mí.
Después, por ahí, una pregunta, tal vez a veces puede ser trillada, pero tiene que ver con los horarios para escribir y demás. Me acuerdo, por ejemplo, Silvio Mattoni me contaba el año pasado que él todos los días, en algún momento de que encuentra su espacio, su tranquilidad, dice, no escribe más de 40 minutos en el día, no se permite escribir más de eso. ¿Vos, por ejemplo?
Sí, no, me parece imposible lo de Silvio. En mi caso, es un poco lo que te dije recién. Hay una escritura, te diría, permanente en la cabeza. Puedo estar a veces meses con un verso y hasta que decanta en el poema. Escribo y borro, escribo y tiro, pero es en la cabeza. No tengo horarios, me parece algo que no me va a suceder nunca, incluso tener un horario para escribir. Sobre todo por esto de que la poesía muchas veces está en lo imprevisible, no hay una programación. Sí me puedo, me he puesto horarios o momentos en el día cuando voy a corregir, pero el poema ya estaba, ¿no? El poema ya está, y para mí la corrección es un momento tan importante como el de la creación del poema. Incluso es como llegar más tranquilo, porque ya está el poema. Es corregir algo que uno ya sabe que va a quedar. En cambio, en el momento creativo, al principio, siempre está el miedo, si se quiere, de que eso al otro día no haya tenido el peso del momento en que uno lo escribe.
Me gustaría que sigas ahora con la lectura para después entrar a la pregunta, pero me parece que va a ser mejor después de esta el segundo pase, la segunda selección de lectura.
Siestas en las que me llevo los dedos a la nariz para oler los restos del ujú con que pegamos cientos de edificios de cartón. Eran los días del corazón alerta en que abríamos las ventanas a la tormenta y entraban los rayos, quedábamos ciegos y jugábamos a buscarnos en el olor que despedían las maquetas sobre la cama.
Las maquetas sobre la cama. Christian Hertel aquí en Restos Diurnos. Así que me quedé con esto que decías de que el trabajo, la creación es tan importante como la corrección. Eso lo tenías, lo adoptaste enseguida en el momento que empezaste a escribir, y le sumo, ¿en qué momento empezaste a escribir?
¿Qué momento? Empecé tarde. Tarde para lo que...
¿Qué es tarde? Claro, porque...
¿Qué es tarde? Definamos tarde.
Claro.
Sí. Tarde en relación a muchos compañeros y compañeras que están escribiendo. Yo a veces en charlas ellos cuentan y uno empezó a los 15, otro a los 13. Y bueno, yo en realidad empecé a escribir alrededor de los 20 años soy consciente de que no ha habido, digamos... un poema, no ha habido un momento que marque ese no escribo, ahora escribo poesía, digamos. Ha ido apareciendo muy, muy lentamente y han ido sucediendo en el camino un montón de personas, un montón de circunstancias, un montón de lugares que creo que cada uno en su momento aportó lo que tuvo que aportar para que en algún momento... escribiera un poema, después dos, después tres, y bueno, en fin.
Ahí, digamos, fue surgiendo, o sea, lo que parece que era tarde en realidad no lo era, digamos, fuiste sumando cosas a partir de, bueno, de lo que te iba pasando, como bien más o menos ibas como detallando. Yo, por eso, porque vos decís tarde, 20, y no, yo creo que no. Sí. Porque por ahí, viste, yo lo pregunto porque cada uno tiene sus percepciones, pero yo creo que a los 13 o a los 15 que podés escribir, pero la madurez, por más que te hayas leído una pared de biblioteca completa, la percepción y la madurez, y viene después, Con la experiencia que te da el tiempo y las cosas.
Sí, coincido. Entonces, coincido.
En realidad no es tarde. Porque capaz que vos dijiste más en ese primer poema que vos escribiste que alguien que escribió 7, por decirte un ejemplo,
sí.
A los 15.
Además, viste que tarde está un poco relacionado con algo productivista, ¿no?
Claro.
Como que es tarde porque deberías haber empezado antes, pero tampoco sabemos por qué deberías haber empezado antes.
En realidad,
a producir qué. Es tan incierto.
Por eso medio en la parte, esto así medio gracioso, es decir, definamos tarde.
Claro.
Y en realidad no, casi ni lo podemos definir, porque cada uno tiene sus tiempos, sus cosas y experiencias.
Sí, y creo que la poesía sucede, ¿no? Sucede, hay un momento en que sucede. Incluso en mi caso, yo me di cuenta, por decirlo de alguna forma, que escribía poesía después de haber escrito poemas. O sea, no hubo una cosa tan lineal como que terminé de escribir el primer poema y supe que estaba haciendo poesía o sentí que estaba haciendo poesía. Había una escritura, había algo que fluía, textos... Donde había lo poético, si se quiere, quizás no propiamente un poema en sí, pero sí lo poético. Entonces Luego de ese bagaje, bueno, uno ya ve las cosas con otra perspectiva, quizá.
Los restos permanentes, tu libro publicado.
El primero.
¿Cuál fue el proceso, por ejemplo, de ese libro? ¿Cuánto estuviste?
Bueno, este libro habrá tenido unos 2 años de proceso, si se quiere, bien, hasta que Sebastián Maturano, de Borde Perdido, editora, con su generosidad, apostó a la unidad de esos textos como libro, y lo cual fue una experiencia muy, muy linda para mí trabajar con él. Y sí, habrán sido alrededor de 2 años. En este libro en particular, creo que por haber sido el primero, hubo muchos textos, hubo muchos poemas, de los cuales fui haciendo como una selección, buscando cierto hilo común, una musicalidad también en común, y quedaron 24, 25 poemas que son los que tiene el libro.
Estoy tomando como las aristas. Primero me dijiste la importancia de la creación, la corrección, escucharse en la última instancia el proceso y algo que ya lo venís diciendo, la musicalidad. ¿Por qué tiene que tener, por qué para vos es importante la musicalidad?
Quizá porque muchas veces he pensado que si pudiese elegir, quisiera ser músico, quizás. Bueno, creo que todos amamos la música, creo que todos tenemos una relación directa con la música, todos tenemos canciones que nos remontan a un momento en particular, a personas particulares, a lugares.
La canción es como un olor también.
Es un olor, es la banda de sonido, como dicen.
Claro.
Escuchaba los otros días un músico que decía que es la banda de sonido de la vida. Bueno, creo que hay algo ahí con eso, como una materia pendiente con la música. De ahí creo que puede venir la importancia por escucharlo y porque el poema me cierre musicalmente, que después esté o no en el texto es otra cosa, pero yo busco eso, que haya cierta música, cierta melodía en el poema.
Bien, bueno, Cristian, lamentablemente por una cuestión de tiempo ya estamos ahí medio justo con el horario, nuevamente agradecerte por haberte acercado a charlar, a conversar un poquito sobre esta cosa tan dulcemente compleja que es la poesía. Y bueno, este pequeño cierre de este último bloque de Restos Diurnos está a tu cargo con los poemas que vos quieras.
Bueno, antes que nada agradecerte a vos por el espacio. Me parece muy importante que se le dé lugares a la poesía, ¿no? Es la época en que los naranjos que dan a la casa sueltan la fruta a toda hora. Más arriba el sol hace puntería en el lomo de una perra empecinada en espantar a los pájaros que se tiran sobre las naranjas todavía jugosas. Cuando baje el calor, los soldados de la tarde saldrán con escobas y bolsas a componer el espejismo. De la cuadra soy el único que las deja amontonarse, que sale a barrer otras cosas. Se desprenden ráfagas al sur de la mora. Hay tierra en el aire. Ellos entran la ropa, las macetas recién pintadas, la bicicleta, mientras él guarda unas botas viejas debajo del asador. Ella junta unos broches del suelo, el laurel de la India, un envase de cerveza. El primer trueno tiembla entre los vasos. Se miran, sonríen, dejan el patio. Adentro cierran las ventanas, las cortinas. No saben quedarse, se pierden, olvidan.